naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas.
¿Alguna vez has juzgado a un profesor o te ha interesado la educación? Entonces quédate porque este programa te interesa.
Si en este mundo se habla de algo, es de educación.
Todos, incluidos los alumnos, opinamos sobre cómo deberían ser las clases.
Y muchas veces nos encanta decir a los profesores lo que tienen que hacer.
Incluso nos podemos meter con su forma de evaluar.
Cada vez que una noticia de educación protagoniza la portada de un periódico, se lía gordísimo.
En la peluquería podrás escuchar hablar de educación.
Y en el bar.
Y en el Corte Inglés.
Y en la pescadería.
Vamos, en todos los lados.
Nuestros profesores están cansados de que les pongan a parir y la sociedad parece estar cansada de ellos.
Nosotros queremos solucionar este problema de comunicación entre profesores y sociedad.
Por eso, hoy nos visitan dos profesoras muy conocidas en el IES y con una larga e impecable trayectoria en la enseñanza.
Maite y Jacqueline, bienvenidas y gracias por aceptar la invitación.
Maite lleva encargándose del departamento de inglés de nuestro centro desde antes de que naciéramos.
Hola, guapos.
Jacqueline es profesora de física y química. Bueno, más de química que de física. Es muy conocida por su sentido del humor y por ser la fan número uno del Racing.
Hola, chicos. Gracias por invitarnos y ¡aupa Racing!
Solo dos personas como vosotras podrían ayudarnos con este problema. Necesitamos saber de primera mano qué hay de verdad en todo lo que se dice de los profesores.
Si algo se dice de vosotros es que tenéis muchas vacaciones, ¿mito o verdad?
Mira, yo todos los años tengo la misma sensación. Cada curso es como un embarazo. Coges el carro en septiembre, vas cargándolo, y llegas a junio que de verdad... O sea, acaba el curso porque ya no podemos más, igual que el bebé no se queda en la tripa porque es que ya no puede quedarse. Pues así llegamos al verano, exhaustos.
Bueno, pues yo también pienso que tenemos las vacaciones que merecemos, que son bastantes porque trabajamos mucho, que de eso no se habla. Solo se habla de las vacaciones que tenemos. Me cago en la leche. Pero bueno, no es mito, depende de con quién compares, tenemos bastantes vacaciones, pero es que insisto en que trabajamos mucho y de esa parte nunca se habla. Siempre se piensa que venimos, contamos cuatro tonterías, unos con más gracia, por ejemplo yo, otros con menos, por ejemplo el resto del mundo, y nos vamos para casa, pero no es así. Trabajamos mucho, ¿a qué sí, Maite? Y trabajamos mucho fuera, en casa. Hacemos muchas cositas para venir a contaros las cosas de la mejor manera posible. O sea que no solo vagueamos.
No es verdad que tenemos demasiadas vacaciones, pero sí es verdad que llevo en el departamento de inglés desde antes de que nacierais. ¡Me cago en la leche!
Cierto, cierto es.
Además, casi todo el mundo piensa que es un trabajo muy sencillo, pero entra tú a una clase con 25 alumnos. Cualquiera vale para ser profesor, ¿mito o verdad?
Pues mito, mito, muy mito. No cualquiera vale para ser profesor, igual que no cualquiera vale para ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no podría ser peluquera, solo hay que verme. Pero vamos, y muchas otras cosas. Nada que requiera, pues no sé, demasiada concentración. Por ejemplo, la Maite pinta muy bien con números. Yo no podría hacer eso, no podría pintar con números. O tampoco podría hacer ganchillo, Maite hace muy bien ganchillo. Pero... sí puedo dar clase, creo que bastante bien, creo. Entonces no todo el mundo puede ser profesor, pero como no todo el mundo puede ser otras cosas,
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un gran componente de vocación, pero luego hay otro componente que es más complicado, que es, para que os hagáis a la idea, entrar en una clase es como subir al escenario. Y tienes que asegurarte de que los 25 que tienes delante, que además no tienen ningún interés en ti, les cuentas algo que mantiene su atención durante toda la hora. A ver, guapos, ¿cómo haríais eso? Pues eso es un desafío desde el primero hasta el último año de trabajo y desde primera hasta sexta hora, sin descanso.
Eso es. Ratifico absolutamente, porque, por ejemplo, yo hoy me estaba a primera hora con tercero de la ESO, que son majísimos, pero que, claro, les estaba contando yo lo que era el peso, la normal y la fuerza de rozamiento, y estaban que no sabían si tirarse por la ventana o salir por la puerta, todos en tropel. Me miraban como diciendo, por favor, cállate ya. Y yo pensaba, si es que tienen razón, pero a la vez, ¿cómo no os voy a contar yo lo que es la fuerza de rozamiento con lo bonito que es saber eso? Pues eso es muy difícil, porque luego sales de ahí y tienes que irte a contarles a los de segundo de bachillerato la hidrólisis de las sales para que vayan a la PAU, con el mismo entusiasmo en ambos casos. Y luego ya tienes que ir a dar la formulación orgánica a sexta hora, que es una cosa maravillosa. Y claro que hay tiene que haber vocación, por supuesto, como en todo. Y también tiene que haber aprendizaje. O sea, no todos... Yo no soy igual ahora que era hace 30 años ya. Creo que he ido aprendiendo y creo que el factor vocación es muy importante, pero creo que hay que ser permeable a aprender y a mejorar. Y creo que la profesión tiene muchas dificultades que la gente que habla desde fuera ni imagina.
Es que tienes razón. Mira, eso de que tengas problemas en casa, con tus hijos, con tus padres, con lo que sea, es que tú llegas a clase y este trabajo te exige que todo eso desaparezca en el momento que tú entras a clase y te tienes que preocupar solamente de los asuntos de los que tienes delante, que también vienen cargados, pero tú, en ese contexto, tienes que conseguir que aprendan de la hidrólisis, por favor. O que te escuchen en inglés.
Sí. El rozamiento igual sí, pero la tensión menos. Y también está ahí la tensión.
Muchísimas alumnas del centro tienen muy claro que los profesores tenéis manías y favoritismos. ¿Mito?
Pues yo diría que es mito.
Sí, yo creo que es un 90% de mito y un 10% de verdad. Porque sí que es verdad que hay quien nos cae mejor y peor, pero eso desde luego no influye para nada en cómo les evaluamos ni en la nota que les ponemos. Que entiendo que la pregunta iba más bien por ahí. Pues en ese caso, no.
A ver, evidentemente hay alumnos y alumnas que, con las que conectas más, como hay en toda la sociedad gente con la que conectas más, que es más afín a ti, que te sientes mejor con ellos, otros que... pues tienen una personalidad que no te resulta tan fácil, pero, y eso no lo podemos negar, pero de ahí a que se evalúe en base a eso, yo desde luego creo que ni yo ni mis compañeros, o sea, y compañeras, eso no se hace. La evaluación nunca está vinculada a esa sensación personal que tienes y que, a ver, ¿quién no tendría esa sensación entre humanos? A ver, es que tampoco nos podéis pedir que seamos dioses del Olimpo.
Si una persona que me cae bien y a la que le veo un montón de cosas buenas saca un 9 porque lo ha sacado, me alegro un montón. Y si alguien que se comporta regular y no tiene ciertos valores saca un 4, me alegro el doble, ¿vale? Pero solo eso, no les pongo el 9 ni el 4 en función de cómo son, sino de lo que saben y de lo que han sido capaces de demostrar que saben.